Continuamos en Flores Negras, faltan 10 minutos para las 6 de la tarde y escuchamos Amada Amante, este clásico de Roberto Carlos en la voz de Ariel Minimal, uno de sus discos solistas. Y bueno, estamos sí ahora con Tamara Tenenbaum. ¿Cómo te va, querida Tamara?
Bien, ¿y vos?
Bueno, un placer que hayas venido.
Igualmente.
Bueno, y la singularidad de que de pronto se repusieron, están en cartel en el mismo teatro, dos obras escritas por vos, Una casa llena de agua y Las Moiras, ambas en el Centro Cultural Caras y Caretas, ahí en la calle Sarmiento.
Sí.
Y debe ser impresionante, ¿no?
La y la verdad que sí, es la primera vez, o sea, que están las dos juntas. O sea, igual todo el año pasado hicimos la de Viole, o sea, Una casa llena de agua, en Dumont 4040, y Las Moiras, la de las chicas, en el Galpón de Guevara, que era la vuelta, con lo cual igual veníamos haciendo eso. Comíamos todas juntas, básicamente.
Claro.
Pero que siempre es un tema, porque como Viole, pobre, es un monólogo, siempre si no está muy sola. Pero ahora tenemos dos días distintos en el mismo teatro, así que estamos cerca de vuelta. Ya nos había pasado, pero igual me parece raro, porque hay 4 horas en cartel y 2 son mías. Así que
sí,
es
sí,
raro.
Igual a mí lo que siempre me impresionó de tu obra, de la cantidad de registros que tenés, ¿no? La poesía, el ensayo, la ficción, incluso la radio, el podcast y también el teatro. Bueno, la pregunta que te quiero hacer es, bueno, ¿cómo funcionan esos registros? ¿Cuándo pensás que algo que tenés que contar va a parar a una obra de teatro? ¿Cuándo a una novela? ¿Cuándo a un pensamiento que se puede transformar en un ensayo?
Y, bueno, no sé, o sea, creo que quizás lo central para mí siempre es si va a ser ficción o no ficción. Eso es lo primero. Si no, si va a ser ficción, bueno, después ahí ya puede ser una novela o puede ser una obra de teatro. Y creo que ahí también depende de lo que me seduzca. En el caso, por ejemplo, tanto de las dos obras. Estas dos obras son para mí obras muy teatrales, en el sentido que parten de imágenes antes que de ideas, de cosas que quiero ver, ¿no? Me parece que es distinto cosas que uno quiere ver de cosas que uno quiere por ahí oír, ¿no? Cuando pienso en una novela, por ejemplo, pienso en algo que tengo ganas de escucharle la voz a esos personajes, quiero ver, esto qué lenguaje, algo muy del lenguaje. Y en general cuando pienso en una obra, pienso en algo que tenga que ver con el dispositivo escénico. En el caso de Las Moiras era algo que, por ejemplo, que venía pensando hace mucho, como una escena de tres viejas que tejen y que fueran al mismo tiempo viejas que tejen, que a la vez tejen los destinos del barrio y que a la vez tengan una relación con el mito de las Moiras que tejen el destino de la gente, ¿no? Pero entonces había algo muy importante de las tres viejas tejiendo, que en una novela lo podés contar, pero es mucho más lindo verlo. Entonces esa, desde el principio, fue también una obra. Y después la de Viole, también, un monólogo de una chica que habla todo el día con un bebé.
Claro, una niñera.
Una niñera.
¿No?
Lo podés escribir, por supuesto. Pero hay algo que es simpático de la premisa de ella hablando sola y ver cómo resolvés la presencia del bebé en escena.
Y entre lo que vos pensás, ¿no?, originalmente y lo que después ves en escena, ¿hay una distancia?
Y depende, o sea, sí.
Porque ya después vos abandonás la obra, una vez que la escribís.
Sí, más o menos. O sea, una vez que yo la escribo, y más o menos, en realidad yo... Bueno,
¿supervisás la dirección?
No, supervisar jamás. Supervisar es una palabra que no usaría jamás para lo que uno va a hacer con el trabajo de un director que tiene su propia obra. Pero sí ayudar. Yo como que siempre digo, no...
¿Opinás?
Sí, ni siquiera. Trato como de hacer lo que me pidan. O sea, porque no me gusta la idea. O sea, para mí ya es muy generoso por parte de un director o una directora tomar un texto ajeno. Porque, sobre todo en Argentina, donde últimamente hace 10 o 20 años...
Sí, un texto ajeno de alguien vivo.
Es muy común que la gente quiera dirigir sus propios textos y nada más. Las dos directoras con las que yo he trabajado, Andrea Garrot y Mariana Chaud, son dramaturgas muy prolíficas. Entonces, ya que ellas decidan tomar un texto mío, es una generosidad muy grande. Con lo cual, yo trato de que sepan que pueden hacer lo que quieren, pero si en algún momento me necesitan para resolver un problema, siempre estoy. Entonces, por ejemplo, me ha pasado que Andrea estaba dirigiendo la última escena y me dice, el tono, me dice, estoy pensando que hay algo como que para mí debería ser menos para abajo. ¿Por qué no probamos? ¿Cómo hacemos para que sea un poco más para arriba tal cosa? Bueno, te mando otra versión, probala. La prueban en ensayo, me cuentan. Cosas así, por eso, o sea, no lo suelto del todo. Solamente resuelvo problemas que me piden.
Claro, yo te contaba un poco fuera de aire, que vengo de ver El corazón del daño, que primero leí la novela de María Negroni, que es una novela muy particular, porque es
sí, casi muy teórica también, muy un ensayo casi.
Teórica, ¿sí?, con un lenguaje muy poético. Decía, ¿cómo esto va a pasar a escena? Bueno, Marilu Marini también es un impersonal, como la tuya, como Una casa llena de agua con Violeta Urtiz Berea. Y yo lo que noté que el director Tantanian tomó muchos fragmentos prácticamente enteros de la novela de Negroni. ¿Pasa también lo mismo o son adaptaciones muy severas, digamos, muy quirúrgicas?
Bueno, en mi caso yo escribo texto teatral, no hago adaptación. Entonces escribo, como son textos teatrales, ya tienen un texto que lo pueden probar. Después lo que pasa es que en escena hay cosas que funcionan y cosas que no, y hay que, como autor, uno tiene que estar abierto a eso. Me acuerdo, por ejemplo, Laura Viole tenía una escena más, que como un cuadro más que lo sacamos porque se hacía largo, listo. Si vos me decís, yo confío mucho en la gente con la que trabajo, entonces si los actores y el director, o las actrices y las directoras en mi caso, te dicen, se siente pesado, se siente largo, voy a cortar esto, yo siempre digo, sí, llévatelo. Porque hay algo como de que si no estás en el escenario, vos no sentís la temperatura de eso, en un papel no la sentís, tenés que confiar en lo que siente la gente que pone el cuerpo ahí. Y después, no sé, con las Moiras nos pasó también como cosas que la obra pide, que te das cuenta de que las pides y estás trabajando con la escena. Como, por ejemplo, las actrices juegan al buraco, cosa que no estaba en el texto. Pero hay algo como que es un texto que tiene mucho de referencias talmúdicas, tiene historias larguísimas, narraciones, cosas de la cábala, cosas. Es un texto muy, muy barroco, si querés. Y entonces había que atravesarlo con algo más físico para que no se hiciera denso. Entonces a la directora se le ocurrió meterlo al buraco y jugar al buraco. Y entonces obviamente hay textos que tienen que ver con el buraco que intervienen en el texto que ya había. Perfecto, metelo. O sea, no sé.
Claro,
las cosas aparecen.
Está Mara Tenenbaum, escritora, también dramaturga, hablando un poco de la trastienda de Una casa llena de agua y Las Moiras. Una casa llena de agua, los viernes, ahí en Caras y Caretas, esto es la calle Sarmiento 2037, y Las Moiras los sábados en el mismo teatro. A las 6 tenemos las noticias, pero te quiero preguntar, y si no lo desarrollamos después de las noticias, uh-huh. Pero bueno, la escritura es un trabajo súper solitario y vos de pronto con estos trabajos te entregás algo más colectivo. Uh-huh. Si te interesa eso, ¿no? ¿Te gusta el abrir tu texto hacia otros?
Sí, me encanta. O sea, además es como...
Porque, viste, el trabajo generalmente es bastante ingrato también en eso, ¿no? Escribir, que es muy, muy solitario. Muy...
Sí, a mí no me resulta ingrato escribir sola, me encanta. O sea, hay algo como que tiene de divertido que de la novela, que es que todo lo que va a pasar, pasa por vos, ¿no? No hay nada, ahí no va a haber nada que vos no pongas. Eso tiene su gracia.
Es la de miurga.
Tal cual. O sea, es como, ya está. Tiene su gracia.
Si tengo ganas,
claro, lo
los
que
mato a todos.
Exacto. Depende de mí y de nadie más. Me divierte, dicho lo cual, te deja, bueno, la única persona de la que tenés para aprender algo sos vos, entonces hay algo que te deja un poco, no sé, es difícil, no es comparable con lo que uno aprende trabajando con artistas.
En cambio, la dramaturgia ya implica, digamos, pensar en otra situación, ¿no?
Eso, no, yo aprendo muchísimo cuando las veo a las directoras y a las actrices, ¿no? Las decisiones que toman, ir y no sé, ahora, por ejemplo, cuando cambiamos de espacio porque obviamente, bueno, empezamos, obviamente fue muy rápido porque en enero está todo el mundo de viaje y en febrero había que estrenar y qué sé yo. Y entonces había que tomar decisiones muy rápidas sobre cómo adaptar las obras a este nuevo espacio que era mucho más grande que los teatros en los que veníamos trabajando. Y entonces yo vi como que la decisión de Mariana Chaud cuando llegamos con Las Moiras fue decirles a las chicas, olvídense de las marcas, prueben lo que se les ocurra con el espacio. Lo hacemos así.
Claro.
Y fue como, claro... La persona que toma en ese momento la decisión de que dar libertad para probar es lo que va a funcionar. Después por ahí es, esto que hiciste me sirvió, esto que hiciste no,
saca. Sí.
Y es, no sé, ese tipo de decisiones a mí me encanta por verlo.
Muy bien, estamos aquí en vivo en Radio Nacional, en Flores Negras. Tamara Tenenbaum, nuestra invitada de este día lunes. Vamos a las noticias de las 6 y continuamos conversando un rato más con Tamara, que además, bueno, tiene toda una obra detrás de estas dos obras que es impresionante.
Flores Negras, con Mariano del Mazo, por Radio Nacional.
Seguimos en Flores Negras, Radio Nacional. Hoy estamos hasta las 19:15 porque se viene la transmisión del partido de Tigre Boca. Transmite la radio a partir de esa hora. Y estamos con Tamara Tenenbaum, hablando. Básicamente, la excusa fue el reestreno de dos obras, muy curioso, ¿no? En el mismo escenario, una el viernes, otro el sábado, Una Casa Llena de Agua, que es con Violeta Urtiz Berea. Esto es el viernes en Caras y Caretas. Y el sábado, Las Moiras. Bueno, ya con un elenco mucho más vasto. Dos obras totalmente distintas, pero que están unidas por su autora, por Tamara. Tamara, ¿cómo ves ahora a la distancia el furor que provocó El Fin del Amor? Sobre todo en un grupo etario muy muy específico, entre las cuales, por ejemplo, podría estar mi hija,
sí, que tiene
18, casi 18. Y la verdad que fue muy fuerte lo que pasó con ese texto.
Y bueno, yo creo que eso no se puede inventar y no se puede desear. Son cosas que tienen que ver con que justo estés trabajando en algo que evidentemente estaba en el aire. No, tampoco es mérito de uno en ese sentido. Me parece que como mucho el mérito de uno es tener las orejas abiertas, ¿no?
¿Interpretaste la época o la época te atravesó a vos? ¿Cómo fue?
Bueno, a mí me gusta mucho charlar. Yo charlo muchísimo con todo el mundo. Me doy cuenta incluso cuando subo un taxi, que sé yo, que mis amigos les da fiaca hablar con un taxista, y yo hablo siempre. Yo te hablo en la cola del banco como las señoras. La gente de mi edad no hace eso, está mirando el teléfono. A mí me gusta hablar con la gente todo el tiempo. Y yo creo que eso parece una pavada, pero te permite, sobre todo a la hora del ensayo, estar en contacto con lo que pasa. Y yo escribí ese libro porque estaba todo el mundo a mi alrededor hablando de eso, y me di cuenta de que lo que faltaba era quizás como alguien que se sentara a investigar, alguien que se sentara a reunir evidencia, a reunir cosas que había, porque, digamos, yo también, por la formación que tengo, yo estudié filosofía, y, o sea, me recibí en la facultad hace un par de años ya, pero tener esa formación te permite acceder a ciertos textos por ahí un poco más teóricos, un poco más científicos, un poco más densos, sobre temas súper cotidianos, como puede ser el amor o el sexo. Y yo me daba cuenta de que todo el tiempo le estaba contando a la gente esos textos que había leído, ¿no? La gente me hablaba de no sé qué cosa, de Tinder, y yo, hay un paper de una inglesa que trabajó con 40 pibes de 20 a 25, y yo me daba cuenta de que esa información, cuando se la contás a la gente, le sirve, ¿no? Funciona.
¿Y cambió, digamos, el contexto del fin del amor en estos años?
No, eso me lo preguntan mucho.
¿Se profundizó?
Algunas cosas sí, otras no. La realidad es que los cambios con lo que es el sexo y el amor son tan lentos. Ahora estamos muy acostumbrados al ritmo del periodismo en el que necesitamos una novedad por semana. La realidad es que no hay tantas novedades, si uno lo piensa. Como, qué sé yo, la normalización del divorcio. Es algo que tomó 3 décadas. ¿No? Cuando... yo soy de los 80. Yo soy el 89. Cuando
naciste
yo era,
en 89.
Yo soy el 89, sí. Cuando yo iba al secundario ya estaba todo el mundo, todos los padres de todo el mundo estaban divorciados, ¿no? Pero eso tomó, o sea, y a la vez me cuentan que en los 80s era un estigma tremendo, en los tardíos 70s, por ahí, como los padres separados era todavía
sí,
una cosa
en
muy fuerte.
En una clase quizás había una excepción, que eran dos compañeros que tenían los padres separados. Ahora la excepción son
los padres juntos.
Los padres juntos.
Bueno, tardaron 30 años en suceder eso, y en que nadie, por ejemplo, tenga vergüenza de divorciarse, que sea algo como, bueno, no está bueno, pero ya nadie es como la vergüenza de la familia por haberse divorciado. Eso tardó 30, 40 años. Casi todas las transformaciones que a uno se le ocurran, por ejemplo también, la normalización del sexo antes del matrimonio. Vos lo ves en las películas de los 60, la mayoría de nuestras abuelas no vivían así, por más que así se vieran las películas en los 60. No vivieron el verano del amor nuestras abuelas, la mayoría, ¿no? Era la vida que llevaban 3 bohemios.
Totalmente.
Entonces todas esas cosas tardan 3 o 4...
Pero bueno, son las vanguardias,
4...
¿no? Son...
Por eso, de que algo sea vanguardia a que sea normal... pasan 3 o 4 décadas, con lo cual El Fin del Amor salió en 2019. Hoy sí, estamos en el mismo lugar. Digo, sí. No han pasado grandes cosas.
¿Y qué te sorprendió en relación a este texto de cómo repercutió en los demás, en las demás?
Sobre todo me sorprendió en chicas, la verdad, porque para mí era un libro muy de treintañeras, ¿no? De problemas de chicas de 30. Y me sorprendió que quizás las chicas de 20 estaban viviendo cosas medio parecidas. O sea, cuando el libro salió yo tenía 30 años. Y me pareció que era algo que apelaba mucho primero a mi generación y por otro lado a mi clase social y a mi sector social. Yo me acuerdo la primera vez que me di cuenta de que la cosa era más amplia fue una vez que me acaba de salir el libro, hacía 1 o 2 meses, y muchas chicas, viste, me taguean en Instagram cuando lo leen. Y una chica que me tagueó era una chica no solamente más chica que yo, que tenía 23, 24 años, sino que entré a su Instagram y me di cuenta de que ella era policía en Jujuy. Y yo dije, wow. Ok, o sea, es una chica que no tiene una vida que se parezca a la mía en nada.
Claro, sí.
No es de mi barrio, de mi generación, no va a tomar un trago a Chacarita, No, es otra vida, otra clase, probablemente otras creencias en muchísimas otras cosas. Y sin embargo, algo de este libro le interpeló. Ahí fue cuando dije, ok, evidentemente hay algo que va más allá de lo que yo había pensado que iba a llegar.
Impresionante.
Es mucho. Impresionante. Me quedé, dije, ah, ya es policía.
Y de Jujuy.
Y de Jujuy. Muy fuerte, muy fuerte.
Vos sabés que, yendo al fin del amor, me pasó, tengo muchos amigos que trabajan en AMIA hoy actualmente, sí, ¿no? Y cuando vieron la serie me decían la exactitud de muchas de las cosas, o que tal escena está filmada, ah, pará, yo voy a comprar ahí, o paso por ahí, y se sorprendían mucho. Entonces digo, ¿cómo fue también con la colectividad la obra? ¿Cómo reaccionaron? ¿O cómo lo sentiste vos teniendo parte también?
Bueno, para mí fue re loco, sobre todo con la serie, porque, digamos, el libro uno lo escribe y no sabe qué pasa. Con la serie lo que pasa, sobre todo en la producción, en realidad, es que tenés que pedir permisos, pedir locaciones. Y yo, como gente con la que no hablo, o sea, la colectividad más religiosa de la que vengo yo, es gente con la que yo no hablaba hacía décadas. Y me sorprende mucho, bueno, no me debería sorprender porque todos los pueblos son así. O sea, digamos, el 11 queda en la mitad de la ciudad, pero es un pueblo. Y como que iban a pedir una locación, y primero era tal bardo, bueno, obviamente se paga, nada, gratis, nada, pero después era como, bueno, igual, todo era un bardo, porque aparte en pandemia que hicimos el rodaje, y decían, ah, bueno, pero es para la hija de Ruti, está bien, bueno, dale. Y yo pensaba, viste, como te haces en la cabeza de que esta gente te odia, te desprecia, qué sé yo, y después, no sé, no es tan así, como que sí, seguís siendo la hija de Ruti, seguís siendo, claro, la gente que conocen. Entonces, como, bueno, No entienden mucho tu vida y probablemente no están a favor, pero bueno, es del barrio. Hay algo de, claro, eso que sigue, sí, teniendo peso.
¿Te sentiste, Amara Tenenbaum, parte de una generación, de un grupo de escritoras, de intelectuales, de protagonistas de los medios? Digo, pienso, sí, pienso en muy poco tiempo. Surgieron, quizás son un poco más grandes que vos, pero se fortalecieron plumas muy fuertes. Pienso en Samantha Schweblin, pienso, si querés, en Mariana Enríquez, que venía de antes, pero la verdad que el fenómeno de Mariana Enríquez, sí, sí, tiene, sí, pocos años, el fenómeno fuerte. En fin, hay como, me parece, y son miradas generalmente bastante incorrectas, tienen un condimento pop, si querés, algunas.
Sí, no, creo que las generaciones de Mariana Enríquez, de Samantha Schweblin, de Selva Almada, de Ariana Harwicks, creo que realmente sin ellas probablemente sería imposible que yo hubiera tenido una carrera, pero absolutamente imposible, porque ellas realmente se abrieron paso. Ellas por ahí son gente que tiene 10 años más que yo. Y esos 10 años en lo que es el panorama editorial hace muchísima diferencia en cuanto al sexismo que circula. O sea,
sí.
Y la realidad es que ya se abrieron paso en editoriales grandes en un momento en el cual se publicaban muchísimas menos mujeres y se convirtieron en las autoras más exitosas de su generación. Hoy no hay autores varones de esa edad que vendan así. La verdad que no hay. Y creo que el éxito que ellas tuvieron, hecho a fuerza completamente de talento, sí, de ninguna otra cosa.
Y con libros muy vigorosos.
Con libros muy vigorosos que tuvieron éxito en todo el mundo, traducidos a 1,000,000,000 de idiomas. Creo que ese éxito fue lo que permitió que cuando una hoy se sienta con una editorial, ya no te puedan tomar como algo que va a ser de nicho, ni algo que va a ser chiquito. O sea, que una como escritora pueda tener como otra ambición. Eso es porque ellas lo hicieron. Y lo hicieron en una época mucho más hostil que la que me tocó a mí, realmente. O sea, porque son todas chicas que escriben y trabajan hace muchísimo tiempo. Y en un momento donde, me acuerdo, o sea, si vos ves, por ejemplo, la antología de La Joven Guardia, ¿viste? Esa como de, sí, hace, sí, 1,000,000,000 de años. Ahí está Samantha Schweblin, en un momento donde ella era la menos conocida, claro, de todo, sí, ese grupo de escritores, que hay 1,000 varones que estaban re de moda en esa época y que ahora, quién sabe dónde están. Y ella es la uno. Digamos, y vos, como, ahí ves el cambio de época, claro, ¿no? Como eso, total, pasó. Y ellas lo hicieron, eso, yo les, digamos...
Como que te allanaron un poquito el camino.
Además de que las admiro muchísimo, me allanaron completamente el camino y es muy importante lo que están haciendo también por la literatura argentina en el exterior, sobre todo.
Sí, sí. ¿Y en tu caso cómo te va en ese sentido con tus libros en el exterior?
Bueno, en general bien, la verdad.
¿Se editan en España, en Uruguay?
O sea, se editan en, digamos, la neta, en todos los territorios en español, o sea, en España, en México, Colombia, Uruguay, todo así. Y después están en italiano, que pegamos una editorial italiana divina, que es bárbara. Y a mí me re divierte también estar ahí cuando, cuando fui a presentar el libro de Italia y había chicas italianas que venían a contar sus cosas. Eso me parecía fantástico.
Una locura, ¿no?
Que aparte de ahí acababa de ganar Meloni y era un momento como bastante complejo políticamente. O sea, era como acá, pero allá. Y estaban, como había gente muy angustiada. Bueno, igual que acá. Como gente que venía a las presentaciones de los libros diciendo, no entiendo qué vamos a hacer ahora que gobierna la derecha. Y decía así, no sé, yo tampoco. no tengo nada que aconsejarte.
Tamara, ¿tenés miedo de quedar un poco como presa a lo que se espera de vos? Es decir, cuando vos pegás un hitazo como El fin del amor o lo que fuere, ¿te desmarcás o fluís? ¿Cómo funciona en ese sentido una escritora?
Yo creo que lo bueno de escribir es que uno no sé, yo por lo menos no puedo escribir lo que quiero. Yo escribo lo que puedo. Entonces, incluso si yo quisiera hacer como el fin del amor 2, realmente no lo puedo hacer porque no sé de dónde sacarlo. No sé, como realmente no tengo ese tipo de control. Sé,
hace poco estábamos hablando con Rodrigo Moreno, que vino aquí por su película...
Los Delincuentes, Peliculón.
Y hablábamos un poco, él como... un poco por su generación y por dónde viene... Tiene como una especie de prurito con las series y con las plataformas.
Obvio.
Y yo le decía, bueno, si Los Delincuentes fuese un producto para una plataforma, tendría una versión 2, porque termina un poco abierto, ¿no?
Totalmente.
Y dice, sí, pero no. O sea, no, a mí me interesa. Digo, también es eso, como también el medio te va marcando un poquito también los contenidos, ¿no?
Obvio, sí. Nosotras ahora hicimos una temporada 2 porque estaba la posibilidad y bueno, todo lo hacemos, sí. O sea, todos nos divertimos trabajando ahí, así que hagamos otra más y por ahí yo no había pensado en hacer otra dos, claro. Pero una vez que aparece, sí, la hacemos. Sí, por supuesto.
¿Lecturas de estos días tuyas?
¿De estos días en qué sentido?
¿Qué cosas que estés leyendo, que hayas descubierto, que puedas recomendar?
Sí, a ver, ¿qué leí en estos días que esté bueno? Bueno, justo estaba leyendo una novela que todavía no está traducida, pero... para mí la van a traducir pronto. Entiendo que sí, que Anagrama la tiene ya comprada, así que para cuando salga. Una de McLean, ¿te acordás de la de las chicas? Un libro que se puso de moda hace un par de años. Sí. Tiene una novela nueva que es bárbara. Que se llama The Guest en inglés, creo que la van a traducir como La Invitada. Bárbara, bárbara, bárbara. A mí me gusta muchísimo, muchísimo ella. Y lo otro que salió hace poquito es en Caja Negra, me lo mandaron estos días. Otro libro de textos de Mark Fisher, que es el autor que ellos siguen sacando año a año. Cada año aparecen nuevos papeles de Mark Fisher,
pensador, por suerte, ¿no?
Sí, el último gran crítico cultural de este planeta, y ahora salieron nuevos ensayos de él. O sea,
qué bueno que es Caja Negra, ¿no?
Buenísimo. Y eso, salió un nuevo volumen de ellos, y la verdad que en este, o sea, creo que en esta época tan compleja políticamente y todo, Mark Fisher es el único que la leyó bien, así que ese también estuve leyendo.
Bueno, Tamara, yo te agradezco muchísimo, te agradecemos que hayas venido hasta aquí, hasta Flores Negras Radio Nacional. Bueno, recomiendo, y voy a ir, Una casa llena de agua, viernes de febrero en Caras y Caretas, y los sábados Las Moiras, en el mismo lugar, Sarmiento 2037. Bueno, dramaturgia de Tamara Tenenbaum, y bueno, te felicito. Te podemos seguir en el diario AR, que es un diario digital muy bueno, con muy buenas columnas realmente. ¿Dónde más? ¿Estás en radio con vos?
No, ya no estoy en ninguna radio. Me pueden seguir ahí, y cuando estamos con el podcast del diario AR también, algo prestado.
Bueno, muchas gracias por haber venido.
A ustedes.
Bueno, Tamara Tenenbaum aquí en Flores Negras. Vamos con Detalles por Javiera Parra y Los Imposibles, este clásico de Roberto Carlos.
Ganas al intentar olvidarme. Durante mucho tiempo en tu vida yo voy a vivir. Detalles tan pequeños de los dos son cosas muy grandes para olvidar. Y a toda hora van a estar presentes, ya lo verás. Si otra mujer apareciera por tu ruta, cuando te trajese recuerdos míos, la culpa es tuya. El ruido enloquecedor de su auto será la causa obligada o algo así. Inmediatamente tú vas a acordarte de mí.